KWIZ 96.7 Santa Ana.
Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, muy buenos días. Son las 5 de la mañana y le damos la bienvenida a una nueva edición de Visión Informativa. Aquí los mantendremos informados y al tanto de lo que está ocurriendo en el país y el mundo. Mi nombre es Andrés Maquiavelo y junto a Pepe Salgado en los controles le estaremos llevando la información más relevante del día. Comencemos con nuestros titulares. Una Corte Federal de Apelaciones autoriza al presidente Trump a mantener el control de la Guardia Nacional en Los Ángeles. El Estado de California presenta iniciativa para sancionar a agentes del orden que lleven el rostro cubierto. El Consejo Municipal de Los Ángeles autoriza recursos del Fondo de Reservas para el pago de horas extras a policías que respondieron a las protestas contra ICE. Las bibliotecas del Condado de Los Ángeles inician un programa que ofrece comida saludable y gratuita a jóvenes menores de 18 años durante este verano. La patrulla fronteriza descubre sofisticado narcotúnel de más de 2.900 pies de longitud entre Tijuana y San Diego. La presidenta de México informa que el paso del huracán Eric en el sur del país dejó derrumbes, apagones y daños en hospitales. La Casa Blanca dice que Trump decidirá en las próximas dos semanas si ordena un ataque de Estados Unidos contra Irán. El presidente ruso Vladimir Putin está dispuesto a reunirse con el gobernante ucraniano Volodymyr Zelensky, pero solo en la fase final de las negociaciones de paz. La brecha generacional entre padres e hijos crean diferencias y dificultades, ya que cada generación ha crecido en situaciones distintas. La doctora Patricia Montero nos habla de este tema. Con los resultados de la Copa Oro y el Mundial de Clubes, llega el segmento deportivo a cargo de Omar Barona. Ya son las 5 y 3 de la mañana, esto es Visión Informativa. Hoy es viernes 20 de junio, es la semana número 25 del año. Van 171 días transcurridos del 2025, faltan solamente 194 días para finalizar. Y como hoy viernes, Jenny Villa nos va a traer la información de las mejores recomendaciones del mundo del cine para este fin de semana. Adelante, Jenny.
Hola, hola, muy pero muy buenos días, feliz viernes a todos los madrugadores. Y bueno, este fin de semana queremos hacerles una invitación muy especial, y es que hoy 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, una fecha para recordar a millones de personas que han tenido que dejarlo todo atrás por culpa de la guerra, la persecución o la violencia. Y bueno, qué mejor manera de reflexionar y conectarnos con esta realidad que a través del cine. Pues la recomendación que yo les traigo el día de hoy para este fin de semana es The Swimmers, titulada en español como Las Nadadoras. Y es una historia basada en hechos reales que toca el corazón. Pues la cinta, les cuento, que narra la travesía de dos hermanas sirias llamadas Isra y Sara Mardini, quienes huyen de su país devastado por la guerra con un sueño claro: encontrar un lugar seguro y seguir nadando, literalmente. Y es que en su viaje hacia Europa no solo enfrentan peligros extremos, sino que también demuestran una fuerza interior impresionante, ayudando a salvar vidas y desafiando todas las probabilidades. Pues les cuento que The Swimmer no es solo una película sobre refugiados, sino que es una historia sobre la esperanza, la resiliencia y el poder de los sueños. Nos recuerda que detrás de cada cifra o estadística hay rostros humanos, hay historias de lucha, de amor, de sacrificio y también de victoria. Por eso hoy En el Día Mundial del Refugiado te invitamos a abrir tu corazón, a mirar más allá de las fronteras y a acompañar a estas dos jóvenes en una película que no te dejará indiferente frente a esta situación. Así que prepara las palomitas, las canchitas, las cotufas, las crispetas, las rositas. Bueno, reúne a toda la familia y este fin de semana dedica un momento para verte swimmers, las nadadoras, porque todos merecemos un lugar seguro donde nadar hacia nuestros sueños. Les cuento que la pueden ver en Netflix, allí está disponible en varios idiomas, incluyendo español, inglés, francés, alemán e italiano. También la pueden encontrar con subtítulos en múltiples idiomas. Y bueno, Andrés, cuéntame, tú ya te la viste, ¿verdad?
Sí, Jenny, sí, me estás trayendo al recuerdo momentos muy, muy emotivos que viví con mis hijas. Como te he contado a ti, Eduardo, anteriormente, dos de mis hijas fueron nadadoras, una de ellas representando a nuestro país en sudamericanos, panamericanos y a punto de llegar a una olimpiada. Así que comprenderás que esa película nos movió a todos, más aún cuando viene unida al esfuerzo por tratar de salir de la guerra, de situaciones adversas para la vida. Recuerdo la parte más emotiva de la película cuando ellos en una pequeña lancha con un grupo de refugiados están huyendo de su país y para llegar a las costas de Grecia la embarcación empieza a hundirse y no le queda más a ellas que antes de morir ahogadas o que se hundan todos, saltan al mar y empiezan a nadar jalando el bote y logran llegar a las costas. Es realmente emotiva, me gusta la recomendación para esta semana. Y te prometo que voy a verla nuevamente y te prometo volver a llorar con palomitas y todo, Jenny.
Con mucho gusto. Nos escuchamos la otra semana con más recomendaciones de película y con más temas interesantes. Yo les deseo un feliz fin de semana. Mi nombre es Jenny Villa y chao, chao.
Pues después de esta gran recomendación, vamos al desarrollo de la noticia. Una corte federal de apelaciones dictaminó que el presidente Donald Trump puede mantener el control directo de la Guardia Nacional en Los Ángeles para contener las protestas relacionadas con su política migratoria. El fallo revoca una orden judicial que previamente le exigía devolver la autoridad sobre las tropas al gobernador de California, Gavin Newsom, quien se opone al uso de las fuerzas militares en su estado sin su autorización. La decisión judicial se refiere al despliegue de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y cientos de Marines ordenados por Trump a principios de mes. Las tropas fueron enviadas a Los Ángeles por un periodo de 60 días en respuesta a protestas que, si bien en su mayoría no han sido del todo violentas, fueron pacíficas en un inicio, incluyeron episodios de violencia como saqueos, incendios de vehículos y ataques con fuerza contra la fuerza de seguridad. El fallo del tribunal señala que el presidente actuó dentro de las facultades legales al movilizar tropas para proteger instalaciones y personal federal en el contexto de manifestaciones que, según la Casa Blanca, amenazaban al orden público. No emitir la orden de federalización directa a través del gobernador de California no limita su autoridad legal para convocar a la Guardia Nacional, concluye el tribunal. Para el presidente Trump, esto es una gran victoria y el gobierno de California aún tiene la posibilidad de solicitar una revisión del caso o presentar un recurso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sigamos pues con las noticias. Agentes locales, estatales y federales que lleven el rostro cubierto mientras realizan actividades oficiales en California podrían enfrentar un delito menor en virtud a una nueva propuesta de ley. La iniciativa requeriría que todos los agentes de la ley lleven el rostro descubierto y sean identificables por su uniforme, el cual deberá llevar su nombre o alguna otra identificación. La medida no sería aplicable para la Guardia Nacional y los demás elementos de las Fuerzas Armadas, mientras que los equipos tácticos y agentes que responden a desastres naturales quedarían exentos de esta propuesta de ley. Los senadores estatales dijeron que la propuesta busca impulsar la transparencia y la confianza pública en las fuerzas del orden. También busca proteger a la población de personas que intentan hacerse pasar por agentes de la ley, añadieron. Cada vez que estamos viendo a más agentes de la ley, particularmente a nivel federal, que llevan el rostro completamente cubierto y sin identificarse en absoluto, o en ocasiones incluso vistiendo uniformes de camuflaje, donde no podemos saber si son agentes de la ley o de un grupo civil armado, declaró un senador. Bueno, ya se veía venir este proyecto de ley, porque la verdad es que se presta mucha confusión cuando no se identifican adecuadamente en momentos de zozobra, ¿no? En momentos en que se está viviendo una violencia y una política antimigratoria muy, muy fuerte. Vayamos a Los Ángeles. El Consejo Municipal de Los Ángeles aprobó un préstamo de $5 millones para el pago parcial por horas extras de los oficiales del Departamento de Policía que participaron en las respuestas a las manifestaciones en el centro de la ciudad por las redadas de inmigración. Los miembros del Consejo emitieron 13 votos a favor y 2 en contra para autorizar los recursos provenientes del Fondo de Reserva de la ciudad. Aunque la solicitud del préstamo requiere la aprobación de la alcaldesa Karen Bass, el Consejo Municipal autorizó la transferencia de hasta $5 millones del Fondo Reserva para el pago de horas extras. Por el momento, no se tiene cifras exactas sobre el monto extra que recibirán los oficiales del LAPD, que laboraron más allá de su horario debido a las protestas que ocurrieron principalmente en el centro de la ciudad. Se espera que la ciudad asigne los recursos provenientes del Fondo de Reserva para este préstamo, que es la única fuente de financiamiento para abordar el pago de horas extras según la moción aprobada. Se espera que el oficial administrativo municipal, Matt Sabo, presente un plan de pagos del préstamo. También se le encomendó la tarea de conseguir más fondos para cubrir las horas extras desde el domingo hasta el 17 de junio, día en que terminó el toque de queda. Una lástima que estemos pasando esto después de que la alcaldesa Bass anunció que teníamos más de $1 billón en déficit de la municipalidad del municipio de Los Ángeles y vienen más gastos aún, pero es lo que hay y ojalá pues los fondos de reserva alcancen para esto. En una buena noticia, ya está en marcha el programa de comida gratis de la Biblioteca del Condado de Los Ángeles. Esta noticia la habíamos dado el día martes, porque el lunes 16 empezó este programa, que realmente es muy, muy beneficioso para las familias, sobre todo las que trabajan, y para los niños escolares que salen de vacaciones y que son un problema a veces para que los padres les puedan dar el lunch respectivo. Lo volvemos a mencionar porque hay datos adicionales que nos han llegado. Las comidas serán ofrecidas para jóvenes menores de 18 años. Será desde el 16 de junio al 8 de agosto del 2025, de lunes a viernes a las 12, de 12 a 1 de la tarde, o según el horario de la biblioteca en donde se brinde este servicio. Los organizadores informaron que no es necesario registrarse y que no hay restricciones de ingreso. La comida se sirve por orden de llegada y debe consumirse en la biblioteca. Ese es un dato muy importante. No piensen de que pueden llevar para poder llevar a su casa después alimento. Tiene que ser consumido ahí y por estricto orden de llegada. Este programa sigue siendo un servicio vital para las familias de nuestras comunidades, declaró Sky Patrick, bibliotecaria del condado de Los Ángeles. Nos enorgullece ofrecer una vez más un espacio seguro y acogedor para niños y adolescentes donde puedan acceder a comidas nutritivas, descubrir libros y mantenerse activo durante los meses de verano. Para más información sobre las bibliotecas que participan en el programa y los horarios, visite la página del Condado de Los Ángeles para obtener esta información. En notas policiales, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y autoridades mexicanas localizaron y clausuraron un narcotúnel de alta tecnología que conectaba las ciudades de Tijuana, Baja California, con el área de Otay Mesa en San Diego. El túnel medía aproximadamente 2.918 pies de longitud y estaba equipado con cableado eléctrico, iluminación, ventilación y un sistema de vías diseñado para transportar grandes cantidades de droga. Según informó la patrulla fronteriza, el túnel se localizaba bajo una sección del puerto de entrada de Otay Mesa y su salida proyectada estaba cerca o dentro de un almacén comercial del lado estadounidense. El interior del pasaje, ubicado en una profundidad de unos 15 metros bajo tierra, tenía dimensiones de 42 pulgadas de alto por 28 pulgadas de ancho. Los agentes encontraron varias barricadas improvisadas, aparentemente instaladas para dificultar la detención de la entrada sur en México. El túnel fue descubierto durante un cateo oficial por delitos contra la salud. El narcotúnel ha sido programado para ser destruido mediante el vertido de miles de galones de concreto con el fin de impedir que organizaciones criminales o incluso terroristas extranjeros puedan reutilizarlo. Es un buen golpe al narcotráfico, porque esta era una puerta abierta para contrabandear pues todo tipo de drogas, ¿no? En cuanto a noticias internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó el saldo que ha dejado el huracán Eric a su paso por las costas de Guerrero y Oaxaca. La presidenta retomó lo que el reporte del Servicio Meteorológico Nacional e informó que el huracán Eric se ubica actualmente sobre Guerrero con una categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Continúa generando lluvias intensas y en pueblos como Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además, se espera rachas de vientos fuertes y oleaje elevado en las costas. Una vez más, se llama a la ciudadanía para recomendarles mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante este huracán. Es momento de hacer una pausa, son las 5:16, esto es Visión Informativa, regresamos en un momento.
Enseguida regresamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
¡Niños! ¡A comer!
Toda herramienta tiene un propósito. Los antibióticos son la herramienta correcta para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, pero no trata las infecciones por virus, como las que causan resfriados, la influenza o el COVID-19.
¿Un sándwich?
Si no necesita antibióticos, no lo ayudarán, y los efectos secundarios podrían hacer daño.
¡Hacer las camas!
Pregúntele al médico farmacéutico cuando un antibiótico es la herramienta correcta y cuando no. Visite cdc.gov/antibiotic-news/sp.
Por fin es viernes.
Y saber por dentro quién eres tú.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Bienvenido nuevamente a Visión Informativa, 5:22 de la mañana. Tenemos un tema muy interesante. La brecha generacional entre padres e hijos crean diferencias y dificultades, ya que cada generación ha crecido en situaciones distintas. Para hablarnos sobre este tema, tenemos la suerte de contar con una especialista, y es la doctora Patricia Montero, escritora, consejera y conferencista, especialista en terapia familiar y promotora en contra de la violencia doméstica. Doctora Montero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, encantada de estar con ustedes.
Pues, como anuncié, el tema es muy, muy interesante. ¿Qué entendemos por brecha generacional y cómo la inteligencia emocional puede ayudarnos a cerrarla, doctora?
Bueno, este es un tema, como usted bien lo dijo, muy interesante, porque tenemos que entender primero los términos, porque nos pueden decir, ¿y qué es eso de brecha generacional? Entonces, tenemos que saber que la brecha generacional se refiere a las diferencias en valores, costumbres y formas de comunicación, inclusive modos de pensar y expectativas que suele haber entre una generación y otra, especialmente cuando se trata de padres e hijos, creando malentendidos y tensiones en la relación familiar. Y la inteligencia emocional nos da herramientas como la empatía, la escucha activa y la autorregulación para poder entender mejor esas diferencias y evitar que se conviertan en conflictos permanentes. Porque al existir esta brecha generacional, obviamente el padre tiene una idea de educación, de los valores o de las costumbres, pero los hijos tienen en la actualidad otra. Entonces ahí es cuando entra el conflicto, ahí es cuando entra las diferencias y puede haber un poquito de fricción, pero hay que entenderlas para poder evitar este conflicto.
Claro, doctora, la brecha generacional creo que es inherente a todo ser humano. Yo recuerdo haber tenido las mismas diferencias con mi padre y estoy seguro que él con su padre también y así sucesivamente, porque es parte de lo que nos toca vivir, porque como bien lo dijimos al inicio, pertenecemos a situaciones totalmente distintas. Pero el término de inteligencia emocional para mí es nuevo. Lo escucho mucho de mis hijas. Sin embargo, ellas no entienden de que en nuestra época, si es que existió, no lo conocíamos. Había solamente un interés de mantener la inteligencia tradicional o intelectual y no se hablaba de emocional. ¿Por qué ahora ese término tiene tanta importancia?
Bueno, precisamente porque entra lo que uno siente para no dañar a la otra persona. Entra la empatía. La escucha activa. Antes tampoco teníamos el término escucha activa. ¿Me tienes que escuchar? Bueno, sí, te estoy escuchando, pero ahora es la escucha activa. Quiere decir que tenemos que poner atención, tenemos que estar atentos a lo que la otra persona está sintiendo. Por eso se llama inteligencia emocional, porque tiene que ver con las emociones del otro, para no dañar al otro, para que el otro se sienta escuchado. Un ejemplo, cuando una joven quiere, por ejemplo, estudiar una carrera, hablando, por ejemplo, de sus hijas, ¿no? Oye, papá, quiero estudiar una carrera. Y la niña dice, bueno, quiero estudiar música o arte. Entonces el padre se enfada y le dice, ¿cómo es posible que vayas a estudiar eso? Tienes que estudiar una carrera con más futuro, con más presencia. Entonces ahí la niña no entiende, o la jovencita no entiende a su papá y se enoja y el padre menos porque quiere una carrera para su hija. Entonces cuando hay esa inteligencia emocional, él tiene que ver sus emociones. Estamos viendo que la joven se siente frustrada, se siente poco escuchada, pero si el padre va y le dice, noto tu frustración, ¿qué te parece si nos calmamos y buscamos información acerca de la carrera que quieres? Entonces ya cambia el panorama.
Claro, claro. Doctora, ¿y qué emociones predominan en esta brecha generacional y cómo pueden gestionarse? ¿Cómo podemos manejar esta situación?
Por ejemplo, en ahí sí que en el ejemplo que pusimos, puede haber frustración. por parte de la joven, se siente incomprendida, inclusive hasta se puede sentir rechazada. Entonces los padres también pueden sentirse desafiados y los hijos pues incomprendidos. Claro. Por ahí la inteligencia emocional facilita el diálogo respetuoso. Bueno, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿O qué te parece si investigamos? O enséñame lo que tú estás pensando, enséñame los papeles, cómo podemos leer, o dame literatura. O sea, crear espacios para que ambas generaciones puedan expresar sus emociones y puntos de vista sin juzgar, y ambas generaciones estar dispuestas a adaptarse. Eso es lo más importante.
Doctora, ¿significa que tenemos que volver a estudiar, tenemos que capacitarnos para lograr una inteligencia emocional, una escucha, como usted mencionó el término, ¿cuál fue? Escucha.
Escucha activa.
Una escucha activa, ser proactivo con los hijos. ¿Hay que capacitarse, hay que leer, hay que estudiar nuevamente?
No precisamente estudiar, sino adaptarse, estar dispuestos, tener la actitud. Cuando uno tiene la actitud de adaptarse a los cambios, las cosas pueden cambiar, porque el padre puede, en este ejemplo, puede decir, no, vas a hacer lo que yo diga. No, sino es adaptarse, crear un diálogo, abrirse a una nueva etapa. Y los hijos también tienen que adaptarse y pueden valorar las enseñanzas y experiencias de sus padres. O sea, es una etapa de adaptación que hay que entrar y que hay que entender muy bien. O sea, yo no puedo imponer, como antes me impusieron a mí estudiar ciertas cosas. Ahora yo no le puedo imponer a mi hija o a mi hijo que estudie lo que yo quiero, sino debo de adaptarme a estos cambios, debo de adaptarme a la tecnología. Oye, pues sí, efectivamente en mis tiempos no había esto, pero me puedes enseñar, me puedes mostrar. Uh-huh. Entonces, al abrir un diálogo, ya cambia la situación. Y es ahí donde no se juzga, no se crea un conflicto y estamos valorando lo que la persona está sintiendo.
Entiendo. Es un poco difícil en algunas personas ya de cierta edad querer cambiarlo, ¿no? Querer cambiarlo y decir, bueno, en tal caso que mis hijos se adapten a mí. Y lamentablemente no es una buena receta porque ahonda la brecha, ¿no? Si en un caso el padre le dice, ¿cómo vas a estudiar esa carrera? Yo quiero que sea después una doctora, una ingeniera, que es lo que siempre aspira un padre, va a crear esa brecha generacional más grande aún, porque va a sentir esa incomprensión la niña, la falta de apoyo, pero como le repito, para gente ya de determinada edad, o que viene de una cultura o de una sociedad, de una crianza en donde eso no existía, ¿no?
Así es. Entonces, sí, ahí es donde surgen los conflictos, en donde el padre se impone y la hija o el hijo, pues, si siente ese rigor, y ahí es, surge el problema.
Qué barbaridad. ¿Qué consejo práctico se puede dar a las familias que sienten que no se entienden, doctora?
Bueno, primero, fomentar la empatía es la clave para reducir las tensiones entre padres y hijos. Los padres pueden intentar, aunque a veces es un poquito difícil, pero intentar comprender las presiones, las expectativas que enfrentan sus hijos en una sociedad moderna. Y los hijos también tienen que reflexionar, por eso es una adaptación entre padres e hijos. Tienen que reflexionar sobre los sacrificios y los valores que sus padres tienen. Además, algo muy importante y básico en este y en todos los problemas es promover una comunicación abierta, asertiva, no imponer lo que yo pienso, sino adaptarme, comunicarme, qué es lo que tú piensas, qué es lo que yo pienso, y aprender a adaptarse, aunque a veces es, como ya mencionábamos, un poco difícil, ¿no? Adaptarse a estos cambios y manejar las emociones. En momentos de conflicto, la capacidad de regular las propias emociones evita que las discusiones escalen. Mencionar, ¿sabes qué? Ahorita estoy, no entiendo todo esto porque es mucho para mí. Déjame que yo me tranquilice, que yo lo analice y después podemos hablar. Después podemos intercambiar algunas opiniones. Entonces, esto nos ayuda a reflexionar, a prevenir heridas emocionales y fortalecer la relación.
Principalmente podríamos decir que la brecha generacional es un problema de comunicación.
de comunicación y de entendimiento.
De entendimiento, tienes razón.
Sí, tengo que entender lo que el otro me está invitando a que yo aprenda. Y a veces no quiero aprender. Los padres no quieren aprender, no quieren esta adaptación. Se les hace un mundo completamente diferente. Y recordemos que ante lo desconocido, a veces decimos, no, mejor no le entro ahí. Entonces, muchos padres que vienen de una educación tradicionalista, en donde los educaron obviamente de diferente manera, pues es un mundo inmenso, que lo ven con miedo, que lo ven no tan seguro y no quieren dar ese paso al cambio, ¿no?
Sí, sí, entiendo. Entiendo que debe ser difícil para ambas partes, ¿no? Porque
sí, para ambas.
Uno que viene criado de una naturaleza, usted lo dijo, autoritaria, en donde uno no tiene voz hasta ya entrado de edad, y aún así, ya cuando está más grande, el padre no le permite que se le refute nada, ¿no?
Exacto.
Pero difícil situación, pero es real y habría que enfrentarla, habría que buscar que intereses comunes o cosas que unan a esa parte, esa brecha, se cierre y se juntos vayan por un solo camino, ¿no es así, doctora?
Además, otra cosa muy importante, aparte de los que ya hemos mencionado, la paciencia. Uh-huh. Los padres tienen y los hijos tienen que tener paciencia. El padre, para recibir toda esta información, esta nueva etapa que se está viviendo, y los hijos, paciencia para poder hablar con sus padres y enseñarles toda esta nueva, o mostrarles toda esta nueva tecnología, todos estos nuevos cambios que hay, y que no tengan miedo de avanzar junto con ellos. Si los dos juntos entienden y se adaptan a estos cambios, va a ser enriquecedor para la familia, porque el padre va a aprender de su hijo y el hijo va a aprender de su padre con toda la experiencia que él tiene. Claro. Entonces va a ser algo enriquecedor. Pero sí, para llegar a ese punto, sí hay que recorrer un caminito.
Sí, sí, sí. Y como le digo, yo prefiero hablar de mi experiencia, compartirla con el público.
Exacto.
Es muy difícil haber crecido. Uh-huh. Yo siempre le digo a mis hijas, mientras tú vives, nosotros sobrevivíamos. O sea, era una situación un poco más difícil en donde había que luchar, ir contra la corriente, ir contra los padres, ir contra una sociedad. Ahora, muchos padres creen que los hijos tienen la vida más fácil que antes, y creo que ahí viene el problema, ¿no? Porque es tan difícil lo que pasamos nosotros como lo que pasan ellos. Y
exacto,
nos cuesta unirnos a ese esfuerzo que están haciendo ellos por salir. Y queremos aconsejarlo, queremos decirle o queremos obligarlo a que tomen determinadas decisiones dependiendo de nosotros, ¿no?
Así es. Además, los padres siempre buscan como que mi hija no pase lo que yo pase.
Lo que yo pase.
Uh-huh. Y no, o sea, tenemos que entender que ellos tienen que, así como usted lo está diciendo, crear sus propias experiencias, crear su propio aprendizaje, para que de eso se trata la vida, de aprender, de que se caigan, pero que el padre esté ahí cerca mirando para que le pueda tender la mano y decirle, mira, esto sucede así o esto me pasaba a mí, con su experiencia.
Con su experiencia.
Y eso puede enriquecer mucho la relación familiar.
Uh-huh. Bueno, padres, empecemos a leer, a capacitarnos, a querer quebrar esa brecha. Doctora, ¿en qué número se le puede localizar si hay algún padre que nos está escuchando y necesita una ayuda como la que usted puede ofrecerle?
Claro que sí, mi teléfono es 424-221-3719. Estoy para servirles.
Perfecto. ¿En redes sociales igual se le encuentra?
En Facebook estoy en Esperanza para la Familia.
Esperanza para la Familia, bonito nombre.
Uh-huh. Ahí ya pongo artículos para que podamos entender estos temas y podamos analizar y entender el proceso que puede sufrir una familia, pero que puede ser un camino en donde pueden atravesar juntos padres e hijos para tener una armonía dentro del hogar.
Perfecto. Déjeme repetir su número, es el 424-221-3719, la doctora Patricia Montero, a quien le agradezco mucho esta conversación tan importante para los padres, para los hijos. Solamente queda la invitación de que en otra ocasión nos acompañe, doctora, y el agradecimiento por habernos recibido esta llamada.
Un placer para mí.
Muchas gracias. Son 5:37 de la mañana, esto es Visión Informativa. Regresamos en un momento.
Enseguida regresamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Por fin es viernes.
Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa, eres tú, así, así, eres tú,
eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de
Latina.
Solitario por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me juzgue ni me quiera. Solamente es mi amigo Dios. Oh, 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 solitario. El colegio de la vida me educó, pues el polvo del camino me ha formado. Solamente el invierno cruel. Oh, 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 solitario. Oh, solitario. con castillos y diamantes. Y luego al despertar me vuelvo a conformar con ser tan solo el rey de los andantes. Solitario por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me juzgue y ni me quiera. Solamente es mi amigo Dios. Oh, 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 solitario. A veces sueño ser el rey de gran poder y sueño con castillos y diamantes. Y luego al despertar me vuelvo a conformar con ser tan solo el rey de los andantes. Solitario por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me juzgue ni me quiera. Solamente es mi amigo.
Visión informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo, gol de México.
Impresionante de Márquez, toda la anotación,
3 contra 1, LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes, ahora en Visión informativa.
Nuevamente bienvenidos a Visión Informativa, 5:44 de la mañana, y con todos los resultados de la Copa Oro y el Mundial de Clubes que se está realizando aquí en Estados Unidos, llega el segmento deportivo a cargo de Omar Barona. Adelante, Omar.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya mañanita de viernes, ya el fin de semana súper deportivo que nos espera, y bueno, durante toda esta semana la verdad que ha sido maravilloso la gran cantidad de partidos, muchos de ellos de alto nivel, tanto en la Copa Oro como también en el Mundial de Clubes. Arranquemos con el Mundial de Clubes en esta ocasión. Palmeiras el día de ayer derrota 2-0 al equipo del Al-Ahli de Egipto. Una gran victoria para el conjunto de Palmeiras. En ese mismo grupo el Inter Miami enfrentaba al Porto, el Porto que lucía como equipo favorito para este partido. Y sin embargo el escuadrón de Lionel Messi ganó 2-1, anotación de Lionel Messi, de hecho iba ganando el Porto 1-0, dan la voltereta los del Inter Miami y consiguen esta importante victoria, y esto los deja a tanto a Palmeiras como al Inter Miami con el liderato del grupo con 4 unidades cada uno. Palmeiras, porque ha metido 2, está arriba del conjunto de Inter Miami, pero bueno, los dos están con 4 puntos y se estarán enfrentando en la última jornada, por lo que con un empate podrían clasificarse, o se clasificarían más bien ambos equipos. En el otro grupo, el grupo B, el conjunto del Atlético de Madrid derrotó 3-1 al Seattle Sounders. Atlético de Madrid, que había sido goleado por el Paris Saint-Germain 4-0, ahora se desquita, consigue esta victoria y se mete totalmente de lleno en busca de la clasificación. Y el Botafogo de Brasil dio la gran sorpresa de la jornada, sin duda alguna, al derrotar 1-0 al Paris Saint-Germain, el campeón de Europa. Sucumbe contra este equipo brasileño. Para el día de hoy, Benfica contra Auckland City a las 9 de la mañana, Flamengo contra Chelsea a las 11 de la mañana, LAFC, ese partido lo tendrán por allá ustedes, bueno, este equipo contra el Esperanza de Túnez a las 3 de la tarde, y el Bayern Múnich contra el Boca Juniors, uno de los partidos más esperados de toda la fase de grupos, se estará desarrollando a las 6 de la tarde. En cuanto a la Copa Oro, también hay partidos, hubo partidos el día de ayer en donde el conjunto de Trinidad y Tobago y Haití empataron a 1. Esto fue la tarde del día de ayer, y por la noche Estados Unidos 1-0 Arabia Saudita. Arabia Saudita, que es el invitado, se escucha muy raro que un equipo árabe esté participando en una competencia oficial de la CONCACAF, pero bueno, solamente en CONCACAF sucede esto. Bueno, también en Copa América ya sucedió que equipos de CONCACAF han tenido participación en CONMEBOL, pero eso nunca lo vamos a ver en la UEFA. Nunca vamos a ver un Brasil, una Argentina participando en una Eurocopa. Y para el día de hoy, Jamaica contra Guadalupe se estarán enfrentando a las 4:45 de la tarde y Guatemala contra Panamá será a las 19 horas. Lo que se viene para el fin de semana, Curazao contra Canadá, Honduras contra El Salvador, será el día sábado. Y para el domingo ya se definen los grupos, por eso aquí vamos a hacer una pausa. Arabia Saudita estará enfrentando a Trinidad y Tobago y Estados Unidos contra Haití. Esto será el próximo domingo a las 4 de la tarde y en los partidos estelares por el horario, por supuesto, serán el próximo domingo en donde República Dominicana y Surinam se estarán enfrentando y México con Costa Rica también tendrán partido. República Dominicana y Surinam solamente para ver quién es el menos malo y México y Costa Rica se estarán peleando el primer lugar del grupo. Así es que así está la actividad. México tiene 6 unidades, Costa Rica tiene 6, República Dominicana con 0, al igual que Surinam. Para mañana los partidos que ya hablábamos, Canadá, Curazao. Canadá tiene 3 puntos, Curazao y El Salvador tienen 1 y Honduras tiene 0 unidades. Panamá y Guatemala ganaron en su presentación, Jamaica y Guadalupe perdieron en su presentación, en tanto que Estados Unidos luego de 2 partidos es el líder con 6 unidades y ya clasificado, Arabia Saudita tiene 3, Haití y Trinidad y Tobago están en el fondo con solamente 1 unidad, pero todavía con vida de cara a la tercera y última jornada, la fase de grupos está ya por terminarse. También el día de ayer, vaya partido, vaya situación la que estamos viviendo en la NBA, en donde el conjunto de los Pacers de Indiana derrotaron 108-91 al Thunder de Oklahoma. Es importante hablar de esto porque la serie ya está 3-3. Lo que parecía, si no una barrida, 4-0 iba a ganar el conjunto del Thunder. 4-1 era una realidad más cercana. Un 4-2 ya se veía lejano, pero un 3-3, irse un séptimo partido, la verdad es que ni los más optimistas lo hubieran pensado. Así es que el próximo domingo por la tarde se estará desarrollando el séptimo y último partido. Será en Oklahoma y ya tendremos campeón de la NBA el próximo lunes, que estamos hablando de deportes aquí en este segmento. Así es que gran fin de semana, el caso de la NBA imperdible y bueno, por supuesto, toda la actividad que se está viviendo en la Copa Oro y también en el Mundial de Clubes. Me está gustando, la verdad es que creo que se han visto algunos buenos partidos, buena organización. Este es un ensayo, el caso de ambos eventos, sobre todo el Mundial de Clubes, que es un evento organizado por FIFA. Es un evento en donde sirve de ensayo para lo que será la Copa del Mundo del próximo año. Estamos a poquito menos de un año de que se lleve a cabo la Copa del Mundo allá en Estados Unidos. Y bueno, pues aquí los ensayos de transportación, ensayo de logística, ensayo de hospedaje, ensayo de seguridad, todo tipo de ensayos son los que se están llevando a cabo ahora mismo allá en Estados Unidos. Sabemos que si hay un país que organiza y de maravilla las cosas es Estados Unidos. Pues bueno, simple y sencillamente es ajustar las pequeñas cosas que haya que ajustar y sobre todo disfrutar toda esa gran tecnología que presume Estados Unidos en sus estadios, siempre inmuebles de primera línea. Y pues bueno, no queda más que disfrutar lo que resta de la Copa Oro y también del Mundial de Clubes. Un abrazo, Andrés, nos escuchamos el próximo lunes con más deportes.
Tremendo, tremendo segmento el de Omar. Muy, muy completo. Vamos a seguir tus indicaciones. También nos está gustando el Mundial de Clubes. Vamos a ver qué hace el Boca Juniors ahora con el Bayern. Y seguir la rivalidad que hay siempre entre los equipos de este lado de América contra Europa. Te agradezco mucho, Omar, y el lunes nos estaremos escuchando nuevamente. Ya son las 5:51 de la mañana y llegamos al final de esta edición de Visión Informativa. Agradecemos sinceramente su valiosa sintonía y les recordamos que la información no se detiene. Los invitamos a mantenerse atentos a nuestras actualizaciones informativas de cada hora. Que tengan un excelente fin de semana. Los esperamos el lunes puntualmente a las 5 de la mañana con más noticias.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa. un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.
Visión Latina.